Bienvenida, después de mucho tiempo, hace mucho que no charlamos con Jacqueline Caminova, diputada provincial. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Muy bien.
¿Usted sabe la realidad de las localidades del interior? Pregunto, ¿no? Pregunto.
¿Cómo?
Hace un rato terminamos de hablar con el jefe de la comuna rural de Terce.
Sí.
Tarea difícil, sí. Situación difícil. Hablaba de la zozobra que pasaban allí, no tanto de la licuación de gente que ha habido, ¿no? Se han ido yendo los jóvenes porque no encuentran trabajo. La situación de que ha tenido que duplicar y poder dar más contingencia al pueblo porque no hay trabajo y le tienen que dar más ayuda.
No, sí, conozco la situación, ando mucho por el interior, de que sé que es una situación complicada, que hay, además de una cuestión climática que ha venido afectando el tema de la... con la sequía, hay un estrés hídrico que no solamente es de la meseta, sino que también en la cordillera, lo vemos también en el valle con la cuestión del río, ¿no? Que baja, que depende mucho del régimen, obviamente, de nevadas del invierno.
Sí,
entonces eso hace que ese estrés hídrico, que el tema de los campos se vayan desertificando. El otro día estuve en Lagunita Salada, a la vuelta, y en Hualjaina, y en Paso del Sapo, y a la vuelta empezó a llover y cayó una lluvia torrencial,
sí.
en Lago Puelo granizó, cayeron rayos, se generó lo del incendio del Turbio. Un cambio climático que viene afectando las actividades económicas del interior también. Entonces sí, conozco realmente lo que está pasando en el interior.
Sí, yo le contaba porque, por ejemplo, te enunciaba mucho el presidente de la comuna, él dice que ahora ya no es jefe comunal, es presidente, dice, le llaman presidente barrial o como presidente de la zona, ¿no?
Claro, es presidente ahora votado por la comunidad, antes lo ponía el gobierno de la provincia, de 2015 creo que es la ley, 2014, se inició este proceso de que las comunas rurales pudieran votar sus propios presidentes de comunas, ¿no? Las juntas, son como juntas que también se conforman por otros miembros.
Sí, hablábamos, ¿no?, de la realidad, ¿no? Dijo, bueno, un Estado ausente por parte de Nación que hace que de pronto migre toda la situación a las provincias, que las provincias tengan que tener esa zozobra de no saber cómo...
Se ponen al hombro muchas cuestiones.
Exacto, y él denunciaba, ¿no?, en su respeto a la situación oficial de gobierno, de saber de que ha sido un año difícil, él concretando la idea de que se ha tenido que ayudar mucho más a la gente de las comunas, solventar con cosas sociales que no sé, hasta con situaciones para poder comprar garrafas y un montón de cosas, y enunciaba esta migración de la gente de la comuna hacia otros horizontes, producto de, sobre todo los jóvenes, por no tener actividad ahí, la situación de las matrículas de los colegios, cada vez son menos, porque cada vez menos chicos,
¿verdad?
Que dijo que tenían un número grande de estudiantes en la primaria y secundaria, y hoy cada vez más reducido. Un nivel poblacional de 600 personas que va incrementando en una reducción todos los años, la poca solvencia que hay para producir desde el Estado y desde el orden privado una inversión como para reactivar actividades que puedan producir en plan de obra, y esta desertización de situaciones que viven las comunas las tienen en general casi todas, ¿no? Y en esa mirada uno ve un panorama como gris, ¿no? En principio, como decía el jefe comunal, no, nadie va a venir a invertir en forma privada acá, porque la única inversión que puede hacer es que si lo ayuda el Estado, comprar animales y darle un poco más de activación al orden rural para que por ahí la gente de campo pueda no seguir mirando o por lo menos no seguir dependiendo que la comuna le tenga que dar la solvencia para vivir, ¿no? Y esto, y el gran problema que estamos teniendo hoy es que lo laboral lo tiene que dar el Estado porque no tiene otra manera de dar solvencia de trabajo. Y esta es la realidad que termina el fin de año de este, ¿no? La realidad de muchas comunas, ni hablar las ciudades grandes que también están padeciendo situaciones similares o parecidas. ¿Y cómo ves vos, Jackie, el cierre del año? Porque ahora, bueno, ahí va a haber un par de cambios según el pedido de Javier Milei de hacer una reformulación del orden público en la parte laboral y demás, en algunos ítems. En esta mirada también pudimos hablar con diferentes actores de la política, como el caso de Luis Núñez, el caso de Pablo y otros integrantes de la conversación, sí. Donde no, a ver, habló la legisladora de Córdoba hace un rato, antes que Pablo, y nos anunciaba que ellas están en contra de la postura actual del gobernador de Córdoba, que va a apoyar con su gente sí. La postura de cambio de algunas modificaciones de la ley, de las leyes. Y esto
y
preocupa,
vos decime,
¿no?
Sí. Yo entiendo, yo sé que el Estado Nacional ha tenido una mirada centralista, poco federal y todo eso. Ahora, yo te digo, ¿qué pasa? Porque si miramos, obviamente tenemos una legislación laboral que algunas modificaciones hay que hacer. Uh-huh. Si vos no haces esas modificaciones, más allá de lo que después se vea, va a seguir habiendo cada vez más empleados en negro. No se atreve, o sea, hay que darle una solución para que esa gente también pueda aportar y mejorar las cuestiones, por ejemplo, del ANSES, de la caja. La gente, al pasar a ser empleados en blanco, por nuevo, obviamente un régimen laboral que afectará de aquí en más a los que se ingresen o se incorporen al mercado laboral, porque los se supone que no van a tocar lo que ya está para atrás, pero algo hay que hacer. ¿Cómo vamos a seguir sosteniendo algo que no está generando empleo realmente?
Sí, a ver, la propuesta de Javier Milei...
No digo si que es buenísima la propuesta. El banco de horas que algunos tanto critican, ¿será tan malo? ¿Será que vos podés arreglar con tu empleado? Mira, vos trabajame los sábados y domingos y tenés un banco de hora de 20. Trabajar 10 horas, bueno, pero es un acuerdo que yo hago como privado con el empleado porque esos son los días que necesito que me cubra, por ejemplo. Uh-huh. Le da otra flexibilidad. Y ese tipo que va a trabajar por ahí un montón de horas el fin de semana o viernes, sábado y domingo, por ejemplo, no sé cómo se implementará, hay que verlo bien. Pero te doy un ejemplo, ese hombre que va a trabajar probablemente sea un en acuerdo o libre voluntario con el empleador y va a tener un trabajo de fin de semana o va a tener un trabajo que le permita blanquearse porque no tiene un trabajo durante la semana y ese hombre va a estar aportando o esa persona va a estar aportando. Eso es lo que yo digo. Algo hay que hacer. Yo no sé si es la mejor lo que presentó el gobierno. Seguramente se va a hacer algo superador. Pero no podemos decir sí o no, porque realmente hay que hacer algo. Porque hoy las leyes que tenemos laborales no han generado un avance en el empleo. Se pierde empleo. Se pierde empleo porque una pyme que está con un esfuerzo tremendo, le hacen un juicio laboral y la quiebran. Entonces, ¿cómo sostener un empleo en blanco? Porque hoy es muy fácil para los que tenemos un empleo en blanco o un sueldo en blanco, decir, sí, no, pongámonos todos en contra y no votemos. Y el tipo que tiene, que a veces tiene que ser, o es un changarín, le damos o sea, estamos evitando que ese tipo que hace una changa en un, no sé, cortando pasto, que por ahí pueda tener un empleo y que pueda tener un aporte en blanco y que pueda acceder a beneficios como empleado en blanco. Y que haga un aporte también a un aporte jubilatorio. Entonces yo digo, creo que hay que mirarlo con otros ojos. Veamos cómo se hace mejor, cómo queda mejor una ley que sea superadora para todos. Incluso para los mismos representantes de los sindicatos. Van a tener más empleados afiliados, seguramente.
¿Vos crees que es así?
Sí, yo creo que lo que pasa es que muchos estarán cuidando la caja también. Porque van a decir, bueno, se desregula eso. No hacen, por ejemplo, los aportes son voluntarios y no hay tanto que tienen que pagar al sindicato como adherente. Bueno, no sé, probablemente haya también una mirada de esas y seguramente se va a terminar arreglando eso también. Pero yo creo que La idea es no que trabaje menos gente, sino que haya más gente con empleo en blanco.
Vos sabés que en los últimos año y medio, en 7 meses, que se han formulado algunos cambios producidos por este gobierno para generar más empleo, como la exhibición de impuestos a empresas internacionales, como empresas que le ha impuesto las ganancias, impuesto a la importación. Nosotros como delegado de prensa de un gremio, igual que como integrantes de poder saber la información de la entidad como ANSES y demás, uno tiene accesibilidad periodística. Y yo te puedo asegurar que en el último año y 7 u 8 meses ha ido reduciendo cada vez más el blanqueo laboral y cada vez menos trabajadores en blanco. El descenso fue del 20% en comparación de cuando estaba el gobierno anterior. El agravamiento fue
El gobierno anterior lo que hizo fue meter gente al Estado.
Está bien, o sea, pero yo no te digo
no generó nada.
Está bien, pero
ahuyentó el gobierno anterior.
Está bien, o sea, pero yo no te digo que...
No vayamos por este lado, porque
no, lo que
no
yo
podemos
te digo,
comparar con el gobierno más
está bien,
nefasto que tuvo la historia argentina, que fue el de Alberto Fernández, y los para atrás algunos también.
Sí, yo tengo una postura que no me va ni desde el orden político, ya que yo lo que digo es... si un gobierno que aduce que con las fórmulas de cambio que propuso hace un año y 8 meses, donde formuló que con el blanqueo de capitales, ¿no? De las empresas que habían sacado la plata fuera del país y trayéndola y que la pusieron en la bisiquita financiera actualmente, con la declaración de dólares no declarados, con el blanqueamiento de capitales, con la reducción de impuestos a las empresas y qué sé yo, no generó más blanqueamiento de esas mismas empresas, es más, generó el achicamiento de esas mismas empresas privadas en personal, algo no te salió bien o alguien está haciendo más plata sin necesidad de gente.
¿Me entiendes? O sea,
esa mirada es la que yo tengo.
Hay un cambio en el mercado laboral, eso lo sabemos, por eso te digo que hay que modernizar las leyes, porque también sabemos que hay gente que o sea, la automatización ha ido modificando muchas cosas.
No, pero estamos hablando de empleo, ¿eh? Rapipago
sí,
tiene un montón...
estoy hablando de empleo.
Rapipago tiene hoy mucha gente trabajando por monedas y comisionando fortunas. Yo te doy Rapipago y te voy a dar el ejemplo porque tengo mucha gente que trabaja con Rapipago, ¿eh? ¿Vos sabías que se queda con el 70% de todo y le da una comisión muy chiquita al que anda en bicicleta, en moto, y el resto se los come toda una empresa por ponerle nada más que la mochilita y la bandera de Rapipago? O de la entidad que hace el reparto. Por eso, yo pregunto, ¿no? Si desde el desconocimiento de Javier Milei de cómo están trabajando esas empresas, estamos complicados.
Mirá, vos sabés que estás hablando con alguien que no es ni por remoto fanática de Javier Milei.
No, por eso
digo que hay cosas que son obsoletas en cuanto a la legislación laboral y que podría haber alguna posibilidad. Así como estamos, no va bien.
Eso seguro.
Podría haber una posibilidad. No te digo que todos los puntos estén bien. Capaz que algunos son súper peligrosos y lo tendrá que discutir el Congreso, por supuesto. Pero en esto hay que avanzar. Hay que avanzar en algunos puntos. Por ejemplo, lo que yo te decía, el banco de horas, que todos se oponen. Y van a trabajar y digo, y sí, capaz que trabajen 10 horas por día, dos o tres días a la semana. Pero también, capaz que le dan la oportunidad de tener un empleo en blanco a una persona que no puede ir todos los días a laburar por determinadas cosas, o porque hace otra cosa, o porque se dedica a estudiar, o para un estudiante que a veces no se puede sostener y el fin de semana lo tiene para poder ayudar. Entonces, digo, se van a abrir nuevos panoramas. No te digo que está todo bien, no te digo porque tampoco la conozco en profundidad, pero sí he escuchado algunas cosas que me parecieron por lo menos novedoso.
Sí, por eso digo, seguramente habrá puntos de... No hay que ser inquisidor de todo.
Otros que no, otros que se van a pelear más, otros que se van a mejorar.
Sí.
Pero bueno, está claro que la gente le está dando un voto de confianza a Milei porque ha hecho, o por lo menos está demostrando... que no le importó pagar costos políticos en algunas cosas que nadie se atrevía a hablar, por cuestiones por cuestiones de no sé, de agenda cultural o de lo que sea, sí. Nadie hablaba. Y el tipo no le tuvo miedo a nada. Y aparte dijo que lo iba a hacer.
Sí, sí, o sea, sí.
Eso es algo que hay que reconocerle también. Dijo que lo iba a hacer. Entonces yo digo, yo no, sabés que no soy fanática para nada de Milei, de hecho yo creo que el gobierno provincial fue el primero que se atrevió a enfrentarlo, uh-huh. Y lo enfrenta cuando tiene que pelear por intereses de Chubut, y por eso tenemos la situación muchas veces que tenemos, pero también hay que reconocer que hay algunas cosas que hay que mirarlas y por lo menos no decir no vamos a acompañar, porque viene de Milei, no. Yeah. Estudiémoslo, miremos, veamos cómo la podemos mejorar, cómo los que vienen de procedencia sindical, ver si se puede, porque hay algunos gremios que tienen algunos convenios colectivos mucho más de avanzada que otros. Y bueno, ver de copiar cosas que puedan ser de interés para todos. Lo que pasa también, que me parece a mí que el miedo pasa porque el privado puede acordar con su empleado las condiciones laborales y quitarle fuerza a los sindicatos.
Sí, 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 sí.
Eso yo creo que puede pasar. Pero tampoco está mal. Si eso le va a dar una tranquilidad al privado, de decir, no, en vez de tomar 3, voy a tomar 10. Porque vamos a establecer condiciones que nuestro contrato privado que nos va a dar la posibilidad a nosotros de tener un acuerdo con el empleado y empleador, y que probablemente eso, yo creo que eso es lo que más le temen los sindicatos.
Sí, vos sabés que ese punto que tenemos de divergencia no ni siquiera a veces se plantea esto de los manejos de la caja, la obra social, siempre se plantean los mismos temas o el temor de los gremios por ese punto, o por los derechos de los fueros o demás. ¿Sabés qué es la preocupación de los gremios? Sí. Y no tanto el tema de la cuota de afiliatoria y demás. La preocupación es la convergencia que tiene el Estado y el gobierno y la convivencia que tienen los gobernadores y los intendentes y los diferentes referéndums provinciales y nacionales. Es en la no equidad del equilibrio de control que el empleado después vaya exhorto a pensar que no va a poder mejorar su situación salarial, porque hoy no hay un equilibrio entre lo que el Estado genera como administración pública, llámese nación, por ejemplo, con la liberación de impuestos, liberación de nafta, impuestos, volúmenes de aumento de servicios y demás, con la contemplación y la anuencia de Javier Milei y Caputo, y que no tienen la misma anuencia para sentarse a negociar una paritaria. ¿Entendés? Entonces no hay una equidad.
Yo si el pienso Estado... que puede venir por ahí.
O sea, porque si el Estado me dice, te dejo que el privado me aumente lo que quiera y pago 130 mil pesos de luz y yo gano 700 de sueldo, y a mí me estaría preocupando que Javier Milei,
pero ¿sabes qué pasa?
Javier Milei me libera la nafta. Sí, pero Javier Milei libera la nafta y estamos en la misma, trabajando.
El privado va a decir, bueno, ¿te sirve? No, no me sirve. Bueno, no tomo ese empleo.
Está bien, pero... va a pasar esto. Está bien, pero...
O sea, bueno, es que va a ser... Claro, va a ser... Es que, Milei no prometió otra cosa que no sea el libre mercado. Yo sé que el Estado tiene que estar, porque yo soy defensora del Estado. Pero hasta ahora los defensores del Estado, no hemos dado, como partidos a veces, la solución a algunas cuestiones laborales. Mirá que yo soy, pues ya te digo, no solo no soy fanática de Milei, no soy libre mercado, no soy, yo creo que el Estado tiene que estar presente, yo creo en eso.
Pero si el Estado no controla a los privados...
No, el Estado tiene que controlar, claro que sí.
No, pero hasta ahora no lo está haciendo. El Estado lo único que le ha dado es una liberación a las naftas, por ejemplo. Le cayeron a Fernández y a todos los gobiernos anteriores por el descontrol con la nafta, el descontrol con el gas, el control y las tasas eran ínfimas, los aumentos. En menos de 11 veces aumentó la nafta. O sea,
pero vos
hola, 11
diciendo,
veces en menos de un año y medio.
Pero vos me estás hablando en serio. ¿Vos viste lo que pasó en los gobiernos anteriores? El último año de inflación, 2023, fue de 211%. Está ahora bien, la gente dice 24, 25, 30, 50, ponele, como fue el primer año, 60, 50. Pero vos tenés un
precio. Está bien, Jackie, pero la deflación.
¿Podés sacar un crédito?
No, no, pero pará, pero la deflación del sueldo del trabajador ha sido no acorde a esta inflación. O sea, a vos te aumenta 26%.
Es
la...
verdad.
Yo te voy a dar un ejemplo. Y esto lo hablamos con... Te estoy hablando que lo... esto lo hablo con César Vicente Herrera.
El salario es verdad.
Y bueno, pero el aumento...
Pero también se deteriora cuando hay una inflación desmedida al salario.
Sí, lo pero, único que pero hace... vos sabés que la inflación... Mientras que el trabajo, el bolsillo del trabajador siga teniendo el mismo aumento paritario, no se nota, pero sí se anota cuando la deflación hace que de pronto tu sueldo baje al 2% como bajó y como lo ha hecho el Estado y suba el 26% la inflación. O sea, ese 26 está muy lejos del 2,5 que tiene el sueldo el empleado. Entonces, se nota mucho más que una inflación, porque por ejemplo, cuando el Estado...
Pero no hay duda, y en esto no te estoy discutiendo. Creo
porque lo hablamos,
se ha perdido, se perdió totalmente un montón de poder adquisitivo. Eso no se discute. Se perdió el poder adquisitivo y se perdió pero bueno, justamente, ¿qué te dice el gobierno nacional? Esas cosas las dijo todas que iban a pasar. O sea, no es que nos... En ese sentido, tengo que decirlo, ya te digo, vuelvo a insistir, no soy de Milei, no me gusta la falta de federalismo de este gobierno, no me gustan un montón de cosas de este gobierno. Pero sí tengo que reconocer que el tipo lo dijo. Va a pasar esto, va a pasar otro, nos va a costar varios años salir, pero vamos a salir, no vamos a... mirá que yo hasta te diría que pretendía que devalúen porque nos venía bien como provincia. Pero no vamos a devaluar, no vamos a hacer esto, pero el poder adquisitivo se va a ir componiendo, ¿no? Porque vamos subiendo y vamos emitiendo para la inflación y vamos licuando deudas. No. Nuestro peso va a ser fuerte. Eso es lo que dijo él.
Sí, en la época de Tato Bores, yo escuchaba a Tato Bores, hoy tengo 53, y en la época de Tato Bores decía lo mismo Martínez O, lo hizo lo mismo, lo dijo Cavallo.
Pero Martínez O tenía más inflación que Milei.
Cavallo hizo lo mismo y así nos dejaron, ¿eh? Yo tengo familiares con el corralito que quedaron en perdieron la casa.
Fíjate que el 1-1 tuvo consecuencias tremendas porque no se salió a tiempo, por lo que sea, o porque no sé, pero no nos hizo competitivos, faltaron patas de probablemente de la Rúa le costó el gobierno sostener el 1-1.
Sí, por eso digo, pero yo está bien, entiendo que la omnipotencia de Milei es decir, voy a hacer esto, lo otro. Pero la verdad que en el devenir yo no tengo 50 años más para esperar que cambie mi economía. ¿Por qué te explico?
Pero bueno, me conformo que mi hija vea...
En cambio, yo tengo mi hija con 29 años y cada vez la pasa más difícil si no la ayudo, ¿eh? Y tiene 29.
Por eso digo, yo tengo una hija de 32.
Por eso digo, yo también. Lo que digo, no sé si la van a poder ver, porque yo me gustaría hacer, a ver, como digo, la otra vez le escuchaba a Javier Milei y a otros, que dicen, estamos haciendo el esfuerzo. Sí, si yo gano tu sueldo, yo también lo hago el esfuerzo. Con el sueldo del gobernador o del presidente o del intendente, yo hago el esfuerzo también, ¿eh?
Sí, bueno, pero no nos metamos en esa.
Yo dijo hago el mismo esfuerzo y la estoy pasando como
votar,
todos ustedes. Dijo.
Se hizo votar, lo ratifica. Se quedó con la primer mayoría en el Congreso. Eso para un gobierno no peronista era impensable.
No, sí, seguro. Acá ganó una candidata que no dijo, ni siquiera se le conocía el...
Ganó con alguien que no es ni siquiera conocida. Pero ni siquiera hizo campaña. Fíjate el poder que tuvo esa campaña. Se polarizó. ¿Sabes por qué se polarizó? Porque la gente no quería ya más lo que venía.
No, seguro.
Ya no quería saber más nada con el kirchnerismo. Uno le da asco ver la causa Cuadernos, por ejemplo.
Sí, se metió en un tema de la causa Caverno que es la más modificada, la más cuestionada y que en cuanto a presencia escénica, política y periodísticamente hablando, yo tuve un PDF del acceso de esa causa y sabe que me puse a leerla, las modificaciones y las reformulaciones que han hecho las declaratorias de los que dijeron que se han desdicho y las veces que se...
Los empresarios diciendo dónde tenían que poner la coima, dónde ponían la coima.
Pero vos sabías que esos cuadernos fueron reformulados, primero fueron presentados quemados, después se aparecieron. No. ¿Sabías que la causa de gobierno tiene 3 modificaciones en los últimos 10 años?
Hasta los mismos, hasta López está diciendo a que le reportaba a Cristina. No vamos a discutir eso porque eso está en la justicia.
Yo tengo el PDF de parte de la causa antes que fuera modificada y posterior a la que fue modificada. Y sabes que enuncia 3 modificaciones de presentaciones jurídicas. Es irregular totalmente porque se presentaron tres reformulaciones de la causa.
Ya lo no grave. Pero ahora hay testigos aparecieron.
No, pero Jackie, yo te voy a decir la verdad, pedila, sí. Si vos como persona que tiene un cargo, podés pedirla. Andá al fuero judicial y pedí como un exhorto. Si nosotros los periodistas tenemos acceso, ustedes tienen mucho más acceso que nosotros. Y yo te digo que hay 3 reformulaciones de modificaciones jurídicas irregulares. Porque el primer testigo después se desdijo, dijo que él no tenía. Después se dijo que se habían quemado los cuadernos. Después aparecieron. Después pusieron una reformulación de cambios de cuadernos. Las carátulas de los cuadernos. Hay 3 copias diferentes de los mismos cuadernos. Y hay 3 reformulaciones de testigos de unos principales que se desdijo de que él no era, que él no sabía
con
nada.
Todo,
y después,
pues yo digo,
es muy irregular la causa.
Hoy no tendríamos, si no se hubiesen robado todo lo que se robaron, hoy Milei capaz que no sería presidente.
No, eso no, pero nadie dice que las causas existan. Yo digo que justo esa causa es totalmente irregular.
Esa causa es la peor. Va a ser tan grosero cuando salga toda la luz. Que ya es grosero.
No, lo grosero es que se modifique una reformulación de tres causas jurídicas sobre un mismo tema.
No vamos a discutir eso porque eso lo va a decir la justicia y la justicia que ha actuado ya en otras causas, en la causa vialidad, ya empezaron a ver, por lo menos la gente se hartó tanto de todo eso, de esos afanos que hubieron, se hartó tanto que no solo lo ratificó a Milei, y te está hablando alguien que no está con Milei, porque yo estoy re convencida de nuestro proyecto provincial. Súper convencida.
Uh-huh. Yo creo que vos, igual que yo, tenemos una empatía muy grande, yo lo digo abiertamente, a mí me cae bien el gobernador Nacho Torres.
Me cae bien, yo tengo la misma mirada que tiene él sobre lo...
Y te digo la verdad, a mí me cae bien.
Él tiene otra mirada. Él tiene una mirada federal, él tiene una mirada de es empático con los pueblos, sabe, porque ha recorrido como gobernador, como senador, como diputado y como cuando estaba en el PAMI y recorre y se sienta con la gente y habla con la gente. Por eso yo defiendo a morir el proyecto provincial.
Sí, por eso digo, hay algo que tenemos en común, es que miramos con la misma...
Con la mirada de un gobernador.
Yo te digo, la verdad, a mí me cae muy bien el gobernador. De hecho, yo cuando él era diputado le hice muchas notas, cuando fue senador también, y después le dije, ojalá que puedas gobernar y ojalá que puedas delimir.
Sí, es muy difícil
en
esta situación.
Y yo se lo dije a la otra... Mira, yo te doy un ejemplo. La semana pasada, la anterior, tuve una ida y vuelta con Fita y con otros integrantes del peronismo. Y le dije, no me van a comparar los gobiernos porque es muy difícil hablar hoy con 1 año y 6 meses de gobierno cuando los anteriores tuvieron 8 y tenían una carga de 8 años de no haber hecho muchas cosas, ni siquiera haber terminado la doble tocha. Entonces, es muy difícil a veces cotejar las situaciones. Pero sí te voy a hacer un exhorto de lo que es políticamente a nivel nación. Hay muchas cosas que prefiero lo que estaba anteriormente a lo que está actualmente. No por el hecho de lo que ya sabemos, que se robó, que no se terminó, todo lo que vos quieras. Pero sí hay algo que por lo menos yo considero que hay que respetar, son los derechos. Que los otros gobiernos por lo menos los mantuvieron. Y los cambios, en ese sentido, no voy a estar nunca a favor de lo que está haciendo Javier Milei.
Claro,
llámese Javier Milei o llámese Pedro, no me importa. Yo lo que está haciendo este gobierno de dejar de lado la obra pública, dejar de lado la asistencia social.
Mira, mira lo que nos pasa. Chubut está sufriendo muchas cosas por el libre mercado, justamente. Bueno, el IPF te abandona y me voy a Vaca Muerta que se gana más.
Por eso te digo, o sea, hay cosas que...
Hoy que es el día del petróleo, sí. Que nos haya el primer lugar en el país donde... O sea, es triste para los chubutenses, súper. Y todas estas consecuencias las estamos pagando hoy, lamentablemente.
Pero
IPF ya se lo había llevado el gobierno anterior a Santa Cruz, ¿eh? Sí, pues hasta la oficina nos sacó de Chubut.
Hay muchos errores que seguramente tienen que hacer mea culpa, no solo el gobierno peronista. Creo que hay una intervención de muchos lineamientos políticos que lograron que lleguemos a esto, ¿no? O sea, los radicales, los justicialistas, otros partidos de otras militancias también generaron que esté Javier Milei acá, hoy presidente, al mando de una lapicera.
Pero sobre todo el peronismo, porque fueron los que más tiempo gobernaron.
Está bien. Nadie dice que el peronismo no es el gran responsable, tal vez, de la mirada negativa de la gente, pero... Todos han intervenido, todos los partidos y los más históricos, a que Javier Milei esté ahí.
Bueno, obviamente que sí. Obviamente que es un cuestionamiento a la política.
Vos fíjate qué loco.
Yo
que
creo
es, ¿no?
Que sí.
Javier Milei gana en la primera vuelta por un partido que lo apoyó y que hoy es minorista, como el PRO, ¿no?
En esta, y sí, bueno.
No,
sí.
en la anterior cuando...
Anterior.
¿Me entendés?
Sí, en la anterior.
Y hoy no puede despegar los pies del plato porque sabe que si no lo pisan, lo está haciendo desaparecer. El mismo
Pero
partido...
bueno, eso es una estrategia de un partido político que entendió que el cambio venía por ahí y apoyó al gobierno, lo cual... Si más o menos tienen los mismos lineamientos y la candidata, que había sido la candidata de Juntos por el Cambio, entendió que ese era el camino, bueno, y que se siente probablemente mucho más cómoda porque los cambios son a rajatabla. Obvio que nosotros en eso quedamos muchas veces complicados como provincia. Yo no te lo discuto, eso no te lo discuto porque yo creo que si hubiésemos mantenido, por ejemplo, el fondo fiduciario, no tendríamos problemas nunca porque podríamos refinanciar la deuda. Como que tuvimos que el gobernador es una ingeniería que lamentablemente la gente no sabe muchas veces. Tuvo que hacer malabares para poder reestructurar una deuda de 200.000 millones. ¿Sabes cuánto pagamos nosotros de deuda que no es nuestra, que no es este gobierno de Nacho Torres? Se pagan aproximadamente 300.000 millones por año. ¿Sabes las cosas que haríamos con eso en Chubut? 300.000 millones por año solo de deuda. 25.000 millones mensuales en promedio. Entonces, te agradezco que digas que este gobernador es un gobernador que se está poniendo al hombro un montón de cosas. ¿Por qué ganar? Por más que lo critiquen... Por más, es un chico joven que ha hecho realmente maravillas para poder estar, o por lo menos acomodar el tema de la educación. Te guste o no, yo sé que los salarios podrían ser mejor, lo sé, pero es que no se puede, porque también ha tenido responsabilidad en los gastos.
Seguro, y por eso te digo, yo soy un tipo que... No tiene la ceguera de
no,
de,
yo lo sé, lo sé.
De hecho, pago muchas veces he pagado hasta el precio político, periodístico y sí, económico, sí. Y personal por ir en contra de la corriente periodística de darle sí. Micrófono a todo el mundo y opinar.
No, y
yo lo pago,
bien.
A mí no
creo
me sale gratis todo
bien.
Lo que hago, me sale a veces con situaciones que me bajan hasta una publicidad por eso.
Sí,
me pasa
sí,
en el orden
sí,
local
sí.
Que dije algo contra una entidad como la cooperativa, y lo voy a hacer abiertamente. A mí me bajaron la publicidad de Servicop por hablar contra Servicop.
Claro.
A mí como entidad privada, como medio privado, no la radio de aire de acá, sino la radio privada, sí. ¿No? Mía. Y lo hago abiertamente, porque ya la verdad que estoy cansado que me pregunten por qué no. La verdad, a mí me sacaron la publicidad.
Sí, lamentablemente, pero bueno, vos fijate las cosas que pasan en periodismo, por eso yo respeto tanto al periodismo, y sobre todo al periodismo que ha sido independiente, que le pasan cosas como te han pasado a vos, por ejemplo. Mirá lo que ha pasado, por ejemplo, a nivel nacional. Yo ayer miraba toda la situación por la que pasaron los periodistas de C5N, con los que todos nos solidarizamos, pero me acuerdo cuando la pasó la Nata en Venezuela, que todos se reían y decían que era todo un circo.
Sí, sí.
Y bueno, es así.
Ya que querida, me tengo que ir a la pausa, me está...
Bueno, el, me parece muy bien.
Pero me encantó porque arrancamos con ida y vuelta y terminamos en un punto en común. Los dos queremos al mismo gobernador.
Y queremos al mismo gobernador y a la provincia.
Nada, pero a mí me encanta porque, ¿sabes qué me gusta de vos? Que las pocas veces que podemos hablar, cuando tenés tiempo, hablamos de todo y no tenemos que andar con esa problemática de opinar igual para poder conciliar siempre.
Exacto, es que es así.
Y que te animás y que nunca me negás la nota. Hay otros que se molestan y después no quieren molestar.
Bueno, te mando un abrazo, un saludo a toda la audiencia.
Y que tengas un presente lindo para las fiestas y ojalá que el año que viene calculo que vamos a seguir hablando.
Obviamente. Y bueno, igual para ustedes. Un feliz año.
Gracias. Un abrazo, Jackie. No,
ahí está, feliz Jackie. Navidad.
Gracias. Jackie Caminoa, integrante de la Legislatura Nacional.